Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:00 de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero con muchos asuntos en esta jornada de jueves 22 de octubre, porque hoy juega el Málaga Club de Fútbol, porque ayer lo hizo el Unicaja de Málaga, porque acaba de finalizar la Junta General de Accionistas del Málaga, porque han sido intervenidas las sociedades del Jeque, las que controlan el accionariado del Málaga Club de Fútbol. Como ven, es una jornada hoy intensísima la que vamos a vivir en el deporte malagueño. Así que lo primero que tengo que hacer es darte la bienvenida, porque no tenemos tiempo que perder, muchas cosas que contar, que te avanzamos en los titulares. Titulares que nos llega de la mano de Javier Bautista y que pasan por esa Junta General de Accionistas que acaba de finalizar en la Rosaleda. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes. Sí, dices bien. Acaba de terminar ahora mismo esa Junta General de Accionistas. El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, la ha presidido. Presidir. Asistieron los miembros de la Asociación de Pequeños Accionistas, Antonio Aguilera, Jesús Burgos y Paco Valverde. Asistió también el consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales, Francisco Martín Aguilar. El punto principal del día era el examen y la aprobación de las cuentas anuales referente a la temporada 18-19. En ese primer punto fueron aprobadas esas cuentas con el voto en contra de la APA y se reserva, expresa el administrador judicial sobre el contenido de dichas cuentas. El segundo punto del día era relativo a la aprobación de la gestión del anterior Consejo de Administración. Obviamente la APA ha votado en contra y el administrador judicial se ha abstenido, no aprobándose ese segundo punto de la Junta General Ordinaria. Era normal, era la gestión del anterior cuerpo ejecutivo, que era del Jeque. Escuchen a Jesús Burgo de la APA.
Hemos aprobado, es decir, se han aprobado lógicamente las cuentas porque el administrador judicial llevaba la representación tanto de NAS Spain como de NAS Fútbol. Martín Aguilar ha votado también a favor de la aprobación de cuentas porque llevaba un número de representación de acciones y así ha estimado. Han aprobado las cuentas con las salvedades judiciales de todo el tema de que ya sabemos, con lo cual están aprobadas con salvedades y nosotros, como es lógico, ya lo habíamos dicho, pues hemos votado en contra. Por lo tanto, quedan aprobadas las cuentas, no así queda aprobado la gestión del Consejo de Administración. Nosotros hemos votado en contra también de la gestión del Consejo de Administración.
Pues es lo que dice Jesús Burgos. Ahora hablaremos con el presidente de los pequeños accionistas del Málaga, con Antonio Aguilera. En lo deportivo, esta noche juega el Málaga. Vamos a ver en qué situación meteorológica, porque madre mía, a esta hora de la tarde cómo llueve en la capital de la Costa del Sol. El Málaga recibe al Sporting de Gijón y en caso de ganarle incluso podría acceder a las plazas de ascenso directo. El Málaga recibe a uno de los equipos más en forma de la segunda división, un Sporting que llega sin bajas importantes, aunque encadenando dos partidos consecutivos sin conocer la victoria. No ha ganado nunca en la Rosaleda al actual Málaga Club de Fútbol. De hecho, su última victoria data del año 1983. Para este duelo, Sergio Pellicer hará rotaciones pensando también en el duelo de este próximo domingo ante el Mirandés. Pellicer ve al grupo muy sólido y fuerte también en el aspecto mental.
Es una semana, ya dije, ¿no?, en la previa del partido contra Zaragoza, de que va a ser unos 15 días, ahora pues unos 10 días muy, muy intensos. Sí que es cierto que al jugar domingo y al jugar jueves nos da sobre todo mucho margen de maniobra en el sentido de poder recuperar. Y está claro que tanto mañana como el próximo partido contra el Mirandés, indudablemente va a haber cambios. No sabemos aún si mañana vamos a hacer el tema de rotaciones, el tema de cambios, pero sí que en estos dos partidos normalmente pues van a participar, pues seguramente va a haber cambios la mayoría de jugadores, ¿no?
Era lo que contaba Pellicer, va a haber cambios efectivamente y va a haber rotaciones, porque Emilio, el equipo malaguista no va a hacer convocatoria para el partido de esta noche. Es la única duda de ver en qué estado se encuentra David Lombán, que podría actuar desde el inicio, si bien está saliendo de una lesión. Recuerden que jugaba en los últimos minutos de la última victoria frente al Zaragoza. Son bajas seguras Urai Chang, Ismael Casa, Joaquín Muñoz y es duda Orlando Sá. Del central asturiano habló precisamente el entrenador del Málaga, quien confía, recuérdenlo, confía el técnico Sergio Pellicer en que pueda estar disponible la tarde noche de hoy.
David, como resto, sobre todo David, viene de una de pretemporada, lleva de seis semanas de recuperación, sí que para que lleva dos semanas entrenando a muy buen ritmo y por eso el otro día ya entró en convocatoria y a pesar de que jugó pocos minutos, ya porque lo vemos ya en estado óptimo, seguramente va a tener opciones en tanto, si no es mañana el partido del domingo, porque ya lo vemos sobre todo esa capacidad de que nos pueda dar ese rendimiento que conocemos perfectamente que tiene David y sobre todo pues eso, aquí estamos para recuperar a todos los jugadores, necesitamos a todos los futbolistas a 100% y creo que en estos partidos, en esta vorágine de partidos, David Bosch va a participar como algunos compañeros que ahora mismo pues no están participando.
Es lo que dice David sobre David Lombán, Sergio Pellicer. Bueno, de hecho hay que recordar que Cristo también decía puede tener algunos minutos, incluso Orlando Sá. Y el debate de la portería está servido. Ya sabéis que Juan Soriano, y hoy la pregunta del día en nuestras redes sociales va por ahí. Ya sabéis que Juan Soriano fue el portero elegido por Pellicer para el duelo en la Romareda ante el Zaragoza. El meta de Benacazón podría repetir esta noche bajo palos y continuar en el once inicial por segundo partido consecutivo. El sevillano confía en sus posibilidades y argumenta que es bueno esa competencia en la portería malaguista. El ahora meta suplente Dani Barrio se refirió precisamente a su nuevo rol en el Málaga.
Sí, he empezado jugando, van 5 partidos, estoy contento, intentando mejorar el rendimiento cada día, en cada entrenamiento. Al final, los futbolistas estamos para eso, para entrenar y estar a disposición del cuerpo técnico, son los que deciden, pero siempre con la máxima ambición de ayudar al equipo. Si puedo jugar los 42 partidos, me encantaría jugarlos, es porque estoy a muy buen nivel, pero hay una competencia importante y sana entre los tres, que creo que al final es lo que va a hacer que el nivel de la portería suba y al final acabe ayudando al equipo.
Es que hay debate, porque viene Dani Barrio de dejar su portería a cero y hacer buenas paradas en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo veremos a las 9. Y por cierto, llega el Sporting más fuerte de los últimos años, con 6 goles a favor. Y le han otorgado, de esos 6 goles, 13 puntos de 18 posibles y sus capacidades defensivas y las paradas de Mariño hacen que sea un equipo temible. David Gallego se ha referido al estado actual del Málaga. Habla el entrenador del Sporting.
Bueno, la clave nunca sabes, a veces piensas unas cosas y se dan otras. Pero sí que es verdad que sabemos las características generales de este equipo. Es un equipo que viene de conseguir una victoria muy importante en un campo muy difícil de la categoría, como es Zaragoza, y que es un rival que en bloque alto presiona excesivamente, para mí muy bien, y que luego necesita muy pocos toques en ataque para llegar a la zona de finalización. Por lo tanto, un equipo que le da muchísimo ritmo a los partidos.
Y ojo esta noticia de importancia suprema para el futuro del Málaga Club de Fútbol. El administrador judicial, José María Muñoz, que ha sido designado finalmente para hacerse cargo tanto de NAS Spain 2000 como de la otra empresa del jeque Altani, que administra también y que aglutina las acciones del Málaga Club de Fútbol. Esa sociedad es Nasir Bin Abdulaz Ansons. Precisamente con este poder que tiene por parte del juzgado, José María Muñoz va a liderar la próxima Junta General de Accionistas. No la de hoy, sino la próxima, que tendrá como punto clave aprobar las antepenúltimas cuentas y dar paso a la ampliación de capital. Cabe recordar que NAS Spain 2000 aglutina el porcentaje reseñado de las acciones del Málaga, siendo compartido por Altani y por Urbe en un 59-49. Hay que decir que es una sentencia provisional esta la que se emitió el pasado mes de marzo. A este auto que acaba de dictaminar ayer por la tarde se hacía público la titular del juzgado de instrucción número 14, ahora, y seguramente lo harán así, Altani tiene 5 días para recurrirlo.
Bueno, por cierto que en fútbol femenino una noticia de alcance. La primera jornada iba a comenzar ya este fin de semana el grupo A de la segunda edición del Reto Iberdrola, que enfrentaba ya este domingo al Málaga femenino y al femenino de Cáceres. Pues este partido se tenía que jugar en tierras extremeñas. Digo bien, se tenía que jugar porque se ha aplazado sin fecha todavía por positivos, Emilio, en el equipo malagueño, en el equipo de Nati.
Sí, señor. Pues mucho ánimo para todas y sobre todo mucha salud. Baloncesto, 86-89, altibajos, pero lo superó anoche el Unicaja en el Martín Carpena ante el Brecha italiano en un partido que al principio se antojaba que iba a ser una paliza supina, pero que luego, entre el segundo y el tercer cuarto, se complicó y el equipo malagueño al final tuvo que tirar de arrestos para vencer sin demasiado sufrimiento por 17 puntos al equipo transalpino. Fue, como digo, un partido muy raro, de complicada lectura. Unicaja arrancó, como digo, enchufado, dominó, se empleó bien a fondo y luego finalmente se dejó llevar, incluso incluso se puso por delante el equipo italiano, que llega a remontar hasta 19 puntos de renta. Es el cuarto partido seguido que gana Unicaja en los últimos 10 días. Se coloca ya con 3 victorias en la Eurocup y una sola derrota, y solo va por delante ahora el Budućnost. El próximo partido va a ser en esta Eurocup, para cerrar la primera vuelta, el Ratiofarm Ulm de Alemania. Así valoraba Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, la victoria de su equipo anoche por 86-69 ante el Germani Leonesa Brecha.
Creo que, bueno, hemos hecho muy buen primer cuarto, muy buen segundo, último cuarto, sobre todo en defensa. Creo que el equipo ha estado muy bien en esa faceta, tanto en un cuarto como en otro. La clave, yo creo que ha sido en el último cuarto, creo que hemos provocado 7 pérdidas y se han ido un total de 19. O sea, yo creo que en el apartado hemos estado bien prácticamente durante todo el partido. No tanto en el segundo cuarto, que ahí es donde ellos han conseguido estar más cómodos, anotar, y nos han sacado un poco del ritmo.
Era lo que contaba Casimiro. Y ojo, el duelo de ayer tuvo el debut de Rafa Sánchez. El cordobés de categoría junior fue el segundo debutante más joven de la historia del equipo verde. Santos, que anotó la última canasta del partido y jugó el último minuto, se convierte con esta primera experiencia en una pieza más para Casimiro, quien, por cierto, le tiró varios elogios en la conferencia de prensa de ayer.
Rafa, nos ha ayudado sobre todo porque nos da un relevo más a Alberto, a Darío, que estamos explotándolos en la posición de base, y en los entrenamientos pues nos ayuda porque nos oxigena. Bueno, ha sido testimonial y el chico lo está haciendo muy bien, y me consta, en junior. Está jugando a muy buen nivel en junior, entrenando los partidos que han jugado. Entonces, bueno, hay que dejarle tranquilo, que vuelva a su equipo cuando nos vayamos recuperando, para que siga haciendo su trabajo de progresión, de mejora. Le estamos siguiendo desde que llegó. Esta es la segunda o tercera temporada, llegó estando ya aquí, yo. Y la verdad es que, bueno, que me alegro por él. Hoy creo que tendrá una noche feliz, contento. Y sobre todo me gusta también el detalle que han tenido los jugadores, y todo, sobre todo Francis Alonso, a la hora de buscarle in extremis para que llegue el balón a la esquina y pueda hacer un tiro.
La zurda está de moda. Zurdo es Enzosa, zurdo es Rafa Santos.
Y zurdo eres tú también, Emilio.
Y zurdo soy yo, pero yo no juego en Unicaja, Javi, el único detalle que me ha faltado.
Eso es.
Bueno, metí esa canasta con la zurda en el último segundo, y la verdad es que tiene incluso un parecido razonable al mítico Pepe Sánchez. Fútbol sala, lo tuvo en la mano el bisóquer Umán Tequera. Jugaba ante el subcampeón de Liga y ante el subcampeón de la Copa de España, desde su paso por el Martín Carpena, ¿verdad, Javi? Todos somos
del Viñalbal y Valdepeña.
Del Viñalbal y Valdepeña. Ayer no lo éramos, ayer éramos del equipo de Moli, y lo tuvo en la mano. Fue ganando 2-0, finalmente acabó cayendo 3-4, insisto, ante Valdepeña, subcampeón de Liga y subcampeón de la Copa de España. Un empate hubiera sido seguramente lo más justo en un duelo trepidante con polémica arbitral, donde finalmente los manchegos salieron victoriosos en un desenlace, como digo, un poco caótico, con una final polémica, una decisión arbitral que fue, como digo, clave. Demasiado castigo, sin lugar a dudas, esa derrota 3-4 de los de Moli.
Un partido que teníamos dominado y con el resultado a favor durante todo el partido. En 6 minutos, 7 minutos que faltaba, pues del 3-1 me tiró el 3-2, y a partir de ahí, pues bueno, vinieron un poquito la ansiedad, los nervios, yo que podía, y una serie de cosas que ocurrieron en el partido. Es que, a ver, ahí quiero aclarar que yo creo totalmente en la honestidad del árbitro, porque podemos pensar la gente ahí que si los árbitros, bueno, pues tienen errores, se puede equivocar, nosotros creemos que sí, ellos creen que no, pero después, claro, están las televisiones que lo echan y lo ve, y cada uno puede interpretar, pero verlo en directo, pues cuesta trabajo pitarlo.
Bueno, pues eso era lo que contaba Moli. Para terminar esta batería de titulares, en el día de hoy, lluvioso, 22 de octubre, Emilio, malas noticias de nuevo con el tema del coronavirus en el Club Baloncesto Marbella, de Le Plata, que finalmente tampoco va a jugar este sábado en el pabellón Carlos Cabeza ante el Melilla Sport Capital, su partido de la tercera jornada, se tenía que jugar ahí en Marbella, y queda aplazado hasta nueva fecha. El equipo marbellí se encuentra en plena evolución de la pandemia que están sufriendo en su propia plantilla, lo que le ha producido estas suspensiones. Hay que recordar que todavía tiene que jugar con el Gijón.
Sí, señor, y hay más de la mitad de la plantilla que ha dado positivos, no pueden entrenar evidentemente y las pruebas PCR se las sometieron el pasado martes, es decir, más de una semana después de que se detectara el primer caso. Me parece una auténtica barbaridad muchas veces cómo actúan los protocolos. Pues eso es lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Jornada lluviosa, 22 de octubre. Esta noche juega el Málaga, te lo contaremos como siempre aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga desde las 9 en punto de la noche.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9 de la noche, Málaga Sporting de Gijón con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
15 minutos nos separan ya de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar el programa, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué se nos ha ocurrido en el día de hoy?
Bueno, pues el debate en la portería. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos a Juan Soriano, que viene de hacer un buen partido, ganar el Málaga-Zaragoza 1-2, o poner a Dani Barrio, que en el último partido empató a cero el Málaga frente a Las Palmas, con un equipo, el Canario, que tiró varias veces a portería y la sacó bien Dani Barrio? ¿Cuál de los dos va a poner hoy Pellicer? Dice Lázaro, le daría más continuidad a Juan Soriano, es un jugador top de la categoría. Andrés Barranquero dice, cualquiera de los dos, bendito problema, se puede ir alternando. Lucas dice, Juan Soriano, da más sensación de seguridad y confianza en la defensa. Alonso Estrada dice, está claro, a Juan Soriano. De hecho, que el anterior partido se le vio como más seguro de sí mismo y eso es fundamental. Hice Málaga, dice, hombre, yo pondría el mismo de la semana pasada, que es Juan Soriano. Otro apunta por aquí, Alejandro Rodríguez, Juan Soriano. Paco Luque dice, sí, como ha dicho Pellicer, lo va a ir alternando, pues ahora le tocaría a Dani Barrio. Forza Málaga pone Juan Soriano. Sergio Málaga dice Juan Soriano. Y luego hay varios que, evidentemente, le dan un toque de humor, como por ejemplo Adolfo López 23, que dice Tomás Roncero. Adrián dice Kepa. José me dice, pondría Pipi Estrada. Bueno, la gente también se lo toma con humor, pero es verdad que solo puede jugar uno, y es Juan o Dani. ¿Tú qué pones, Emilio? ¿A Dani o a Juan?
A Fernando Peralta, ¿no?
Bueno, Fernando Peralta está bien cubierta la portería del Málaga.
Mira, yo pondría a Juan Soriano, me transmite seguridad, veo un portero alto con corpulencia, no quiero decir que Dani Barrio sea bajo, ni mucho menos, creo que incluso Dani Barrio es más alto que Juan Soriano, pero veo que hace más bulto Juan Soriano en la portería, veo más dotes de mando. Pero creo que Pellicer va a hacer con Juan Soriano lo que ha hecho ahora con Dani Barrio. Le va a dar ahora 4 o 5 partidos y a partir del quinto, otra vez a lo mejor vemos el debate porque vuelve Dani Barrio. Es la sensación que me da, y sobre todo escuchando a Sergio Pellicer. Vamos a ver lo que ocurre esta noche. Y nosotros lo que queremos saber es tu opinión. ¿Juan Soriano o Dani Barrio? Esta noche, ¿quién debería ser el portero titular del Málaga para recibir al Sporting de Gijón? Bendito debate, ¿verdad? Sí. Después de 2 años donde Munir prácticamente no tenía competencia. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
18 sobre las 3. Venga, Javi, que con tanta lluvia, apetece irse a un sitio recogidito a comer.
Claro que sí, mira. Claro que sí. Vámonos, Emilio, de la mano los dos, por la acera y con el paraguas al asador Iñaki.
Y por debajo de los balcones.
Y por debajo de los balcones para no mojarnos, efectivamente. Asador Iñaki ya está abierto, ¿eh? Tienes que ir, sea como fuere. Porque ha encendido ya su barbacoa de carbón de leña para preparar esos deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, que se llama La Despensa de Iñaki. El asador Iñaki, ¿dónde está? Está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva, apúntalo en el 952-31-22-65. Te repito, 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki y te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com, porque ya sabes que Iñaki ha vuelto con más fuerza que nunca.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. No hay tiempo que perder. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Y ha habido hoy esa Junta General de Accionistas, la que se tenía que haber celebrado hace justamente un año, pues ha tenido lugar en el día de hoy, sin demasiados sobresaltos. Vamos con esa última hora del Málaga, enseguida vamos con la última hora de lo deportivo, porque esta mañana, como digo, se ha celebrado esa Junta General de Accionistas, sobre todo tras esa noticia de alcance que tenía lugar en la tarde de ayer. Estaba al caer la decisión y estábamos muy pendientes de qué día de la semana podría llegar esa decisión. Y esa decisión llegó en la tarde de ayer y esa decisión le competía a la titular del juego de selección número 14. Ya sabes que José María Muñoz, en la mitad judicial del Málaga, había propuesto que fueran intervenidas también las sociedades NAS Spain 2000, que es la sociedad que aglutina las acciones tanto de Blue Bay como de Altani. Ya saben que ahí está más o menos el 96% del entramado accionarial del Málaga Club de Fútbol, y también pedía la intervención de Nasir Bin Abdullah and Sons. Pues bien, ese auto llegó en el día de ayer y finalmente esas dos sociedades han sido intervenidas por la jueza y finalmente José María Muñoz también se hace cargo de esa administración judicial. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que ahora mismo la única persona que tiene voz y voto en esas sociedades es precisamente José María Muñoz. El propio José María Muñoz ahora mismo puede revocar los cargos, puede recomponer el Consejo de Administración de esas dos sociedades y, por tanto, tiene la representación de esas dos sociedades. Así que es de prever que una vez que esto se afirme, porque ahora tienen las partes 5 días para, evidentemente, poder recurrir esta sentencia, pues una vez que esto se afirme, pues en una Junta General de Accionistas extraordinaria, el administrador judicial estaría con la potestad de poder llevar a cabo una ampliación de capital. Que insisto, en esa ampliación de capital, los primeros que tendrían...
Que eso es clave, ¿eh?
Claro, los primeros que tendrían la posibilidad de entrar en esa administración, en esa ampliación de capital, sería NAS Spain 2000, que es la tenedora del mayor número de acciones, por lo tanto, Blue Bay y Altani. También está por ver si esta sociedad no se va a desintegrar, a disolver, que cada uno vaya por su lado. Veremos a ver cómo reaccionan después de esta sentencia, tanto Blue Bay como el jeque Altani, si llegan a algún tipo de acuerdo. Vamos a ver si esto supone algo importante, como creemos que puede ocurrir. Ha sido, como digo, la Junta General de Accionistas, Javi, y uno de los miembros de la APA ha hablado Jesús Burgo, ¿verdad?
Sí, ha hablado Jesús Burgo, que nos ha explicado un poquito cómo ha sido el sistema de votación y cómo ha ido la cosa.
Hemos aprobado, es decir, se han aprobado lógicamente las cuentas, porque el administrador judicial llevaba la representación tanto de NAS Spain como de NAS Fútbol. Martín Aguilar ha votado también a favor de la aprobación de cuentas, porque llevaba un número de representación de acciones y así ha estimado. Han aprobado las cuentas con las salvedades judiciales de todo el tema de que ya sabemos, con lo cual están aprobadas con salvedades y nosotros, como es lógico, ya lo habíamos dicho, pues hemos votado en contra. Por lo tanto, quedan aprobadas las cuentas. No así queda aprobado la gestión del Consejo de Administración. Nosotros hemos votado en contra también de la gestión del Consejo de Administración.
Lo que cuenta Jesús Burgos. En esa Junta General de Accionistas ha estado también el presidente de la APA, de los pequeños accionistas. Ya hablábamos con él el martes y quedamos en llamarlo en el día de hoy. Antonio Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Bueno, Antonio, ¿cómo ha ido esto? Una balsa de aceite, por lo que puedo prever, ¿no?
Pues sí, además ha sido, de todas las juntas de accionistas del Málaga que se han celebrado, ha sido la más técnica y la más, ¿cómo diríamos?, más seria, porque había dos abogados externos, que no sé si la ha contratado el Málaga o la ha mandado el Colegio de Abogados, uno de ellos hecho de secretario, José María Muñoz, ha hecho de presidente, y ha estado presente un notario, ha estado todo muy protocolarizado, se han comprobado todas las cosas, se ha leído todo lo que se tenía que leer para dar validez a la Junta de Accionistas. Es decir, que si alguien quiere impugnar o algo, está todo perfectamente hecho y perfectamente diligenciado. Uh-huh. Y bien, ha ido muy bien.
Antonio, ¿cómo era de prever? Por una parte se aprueban las cuentas, por otro lado, en vuestro caso está claro que no la había a firmar, y lo normal, ¿no?, que se podía esperar, ¿no?
Claro, es que, trámite, si, ¿no? Es que si las cuentas no se llegan a aprobar, el Málaga se paraliza. Entonces José María Muñoz ha buscado una fórmula de que se ha aprobado la cuenta, pero con salvedades. Con las salvedades de que está el Málaga intervenido por un juzgado y que se sigue investigando y que está todo el proceso judicial en marcha. Entonces, una forma legal ha sido aprobarlo con salvedades, que no quiere decir que el administrador judicial, José María Muñoz, esté conforme con esas cuentas. Pero para no paralizar el club, pues se han aprobado,
sí,
con salvedades.
Hay que recordar que estas cuentas que hoy estaban a debate pertenecen a la temporada 18-19, que es la primera temporada del equipo en segunda. Quiero decir con esto que queda todavía la del año pasado todavía.
Esa se va a celebrar, a mediados de diciembre. Uh-huh. Se va a hacer. Y ya uh-huh. sí regularizamos todo claro. el tema. Lo que no sé yo si en esa junta se va a poder hacer también otra, a su vez, extraordinaria. Porque para lo que habéis comentado de la junta de accionistas, de la ampliación de capital, hipotética ampliación de capital, tendría que ser una junta extraordinaria, uh-huh. no ordinaria. No sé si podrá ir la ordinaria y la extraordinaria junta, o después habrá que hacer otra en enero para como extraordinaria.
Bueno, también me imagino que habrá que esperar, ¿no? Si recurre, que seguro que lo hará la
claro,
policía
claro.
de Altani, que ya sea eso firme. A ver lo que...
Es que pues, yo no...
Dime,
es que yo no tengo... Es que no tengo claro si recurrieran los abogados de Altani la decisión de su señoría la juez de nombrar a José María Muñoz administrador judicial de la sociedad de NAS Paint of Me y NAS Anson. Si al presentar ese recurso en la Audiencia Provincial de Málaga, paraliza el nombramiento o no paraliza el nombramiento. Esa duda la tengo que consultar, que me la digan los letrados que saben del tema.
Antonio, una duda. Decías anteriormente que si no se hubieran aprobado las cuentas del Málaga, se paraliza. ¿De qué manera? ¿De qué manera si, por ejemplo, las cuentas hubiesen sido finalmente
pues,
negativas? ¿Qué hubiera
si no
pasado?
Se hubieran aprobado hoy, no se hubieran podido aprobar las cuentas del año siguiente, que hasta que no se hubieran aprobado estas cuentas, y habría que haberlas rehecho de alguna manera, y a estas alturas, ¿qué rehace? Cuando ya son hechos consumados.
Claro. Esto
entonces,
es una cadena que va todo de la mano. Tú tienes que aprobar la de hace 3 años, en diciembre
claro.
aprobar la de 2, y ponerte al día como buenamente puedas, porque lo que está claro es que no se va a aprobar la gestión. Eso sí que habéis votado en contra.
Eso
sí que es verdad, que nadie puede aprobar la gestión de estos últimos años, pero sí es verdad que podéis aprobar las cuentas, porque oye, ya lo hecho está, las cuentas están ahí y son hechos consumados. Es que ya no se puede dar marcha atrás. Por un lado,
las cuentas las ha aprobado el administrador judicial con salvedades.
Claro, sí.
Y en consecuencia, Paco Martín Aguilar ha votado lo mismo que el administrador judicial. Uh-huh. Pero nosotros hemos votado en contra de las cuentas, porque nosotros no sabíamos que se iban a aprobar, pero nosotros no estábamos conformes con las cuentas. Entonces nosotros hemos votado en contra. Uh-huh. En la gestión se han abstenido tanto el administrador judicial, que la representación que ostentaba, y Paco Martín Aguilar, y nosotros hemos votado en contra, por lo tanto la gestión no se ha aprobado. Uh-huh. La gestión de los Artani no está aprobada, no se ha aprobado. Pero eso es un mero trámite también. Uh-huh.
Pues la próxima junta, por lo que cuentas, parece que puede ser ese 2 de diciembre, por lo tanto dentro de
a mediados de diciembre, el 15 de diciembre.
Uh-huh. Bueno, dentro de unos días, ya un mes antes saldrá. Sí. Precisamente esa convocatoria. Antonio, muy amable como siempre. Seguiremos informando y cualquier novedad que tenga los micrófonos de la COPE para expresarla. Muchísimas gracias.
Nada, a vuestra disposición. Un saludo.
Un saludo fuerte. Gracias. Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol y esa Junta General de Accionistas que tiene lugar a mediodía de hoy en el Estadio de la Rosaleda, tras conocerse, como digo, ese auto de la titular del juego de institución número 14, donde se intervienen también las sociedades NAS Spain 2000 y Naser Virat Dulat and Sons. Esa administración de 6 meses también prorrogables, y en ese tiempo pues la administración pues podrá desarrollar las facultades administrativas habituales de esas dos sociedades. Incluso si leemos el auto, en el apartado D dice: el administrador asumirá la gestión mercantil de ambas sociedades, debiendo rendir cuenta al juzgado de forma trimestral de cualquier incidencia relativa a dicha gestión. El administrador tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de las empresas o personas jurídicas administradas. A partir de la toma de posesión del administrador judicial, se producirá la remoción, esto es importante, la remoción de todos los miembros del Consejo de Administración, incluido el presidente querellado.
Así que movida importante y que puede marcar una antes y un después en el futuro del Málaga Club de Fútbol. 3:29 en punto de la tarde. Ya está bien de temas burocráticos, Javi. Vamos a hablar de lo deportivo.
Sí, hombre, vamos a hablar del sistema que hoy va a sacar Sergio Pellicer, de la duda a la portería, a ver quién pone. Yo creo que va a poner a Juan Soriano. Va a seguir poniendo a Juan Soriano. Yo creo que va a olvidar...
Pero ya lo hemos escuchado en titulares, Javi. Cambios sí va a haber. No va... creo que sea en la portería, pero cambios va a haber casi que en todas las líneas del campo.
Exacto. No creo que vaya a salir con tres centrales atrás en casa y ante el Sporting, que juega con un delantero. Así que, por lo tanto, yo creo que va a volver a esa línea de cuatro. Quiero ver si el núcleo duro, Ramón, Luis, Escasi, van a repetir o le da descanso. Porque recuerden que el domingo hay otro partido menos exigente, pero de igual condición que es el Mirandés, y hay gente que no jugó el otro día que tiene que jugar, como sería Jairo, como sería Jozabed, Cristian. Estos jugadores igual esta tarde, noche, pueden tener minutos. Como Orlando Sá parece que no va a poder estar o no se va a forzar, sí, pues
estar va a estar, titular seguro que no va a ser, pero ya anunciaba ayer Pellicer que va mejor, tanto él como Cristo quiere Pellicer que vayan teniendo, no para 90 minutos, pero sí minutos para que poco a poco vayan entrando de nuevo en la dinámica.
Lo que está claro,
recordamos,
Emilio,
que Cristo, Javi, desde septiembre en pretemporada no juega.
Exacto. Lo que está claro es que tampoco tiene mucho donde elegir, porque tiene los tiene lesionados a los dos, tanto a Cristo como a Ismael Casas, así que Iván Calero y Matos van a tener que jugar en el día de hoy. Vamos a ver Lombán si puede estar o no para el partido. Igual sienta a Juan de o sienta a Josué Mejías. A Escasi, a ver dónde lo vamos a ver, si en el centro o en el medio campo, dependiendo de lo que tenga en mente, porque a lo mejor puede ser que de entrada a Benquemasa. Es que hay que recordar que el Málaga juega este domingo ante el Mirandés, luego juega la semana que viene ante el Mallorca, y el lunes, al final hay horario ya confirmado, el lunes ante el Español, a las 9 de la noche.
Ya tenemos lío, Javi. Eso. Lunes 2 de noviembre ya tenemos lío por toda esa controversia que hay entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol.
Exacto.
Porque puede que haya lío, porque ahora otra vez el juez dice que se tienen que poner de acuerdo y demás, no llegan a ningún tipo de acuerdo, y puede que tengamos lío. El lunes 2 de noviembre ya está esa hora y ese día, 9 de la noche contra el Español, pero a priori los lunes no se puede jugar.
Ni los viernes. Escuchen lo que dice Pellicer sobre ese asunto.
Tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucha empatía, tiene que haber... cada uno debe de olvidarse de los egos individuales en todos los estamentos, y espero que pronto esto se solucione. Yo creo que cualquier otra opinión también hay que ser muy, muy cauto con las palabras, porque aquí cada uno cuando expresa una opinión, sobre todo dependiendo cómo la dice, enseguida somos esclavos de nuestras palabras. Pero está claro de que si nos consideramos una de las mejores ligas del mundo, al mismo del cómo están actuando, no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces tienen que dejar un poquito de lado todo el ego de cada uno y ir un poco, sobre todo, de puesto tanto el Consejo Superior de Deportes como la Liga Profesional de Fútbol, como la Real Federación, pues al final tendrán que sentarse en una mesa y volver otra vez pues para coordinar, porque detrás de todo este problema de tema de los horarios hay mucho trabajo y hay muchos equipos, muchos cuerpos técnicos, muchos aficionados, y esto es mucho, creo que es muchísimo más serio de ir cambiando los horarios, ¿no?
Pues ya saben ustedes, ese partido entre el Español y el Málaga el lunes próximo a las 9 de la noche, vamos a ver si finalmente se juega o no, es el pulso que le tira la Liga a la Federación.
Sí. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Yo, lo que decíamos al principio de la alineación, Javi, yo lo que sí que no tocaría es el centro del campo. Luis Muñoz y Ramón dieron un rendimiento superlativo, salvo que alguno esté más tocado, más cargado, quizás para el partido del Mirandés, pues sí puede hacer ahí algún tipo de rotación, pero para este partido lo que funcionó en el centro del campo, que tanto no ha costado que haya un centro del campo creativo, los dos goles salen de las botas iniciales, tanto de Luis Muñoz con un cambio de orientación primoroso para Rahmán y luego ese pase filtrado de Ramón a Pablo Chavarría. Yo ese centro del campo sí que a día de hoy lo vería inamovible. Para el domingo ya es otra cosa, pero para el día de hoy, en casa, donde tendrás tú que exponer un poquito más que cuando has jugado a domicilio, a Luis Muñoz y Ramón sí que
pues
no lo tocaría.
Lo que pide Pellicer es mantener el nivel.
El otro día es una situación en la cual pues mantener ese nivel sería lo que a todo entrenador desea, y nosotros pues seguimos trabajando con esa idea, y que sobre todo que el jugador crea en el mismo, que tenga confianza con el mismo, que tenga confianza con el compañero, que tenga confianza con todo lo que se trabaja, y esto al final es lo mejor para poder dar un rendimiento individual, que lo importante es para que dé el colectivo.
A lo mejor puede ser que meta las bandas a Rahmani y a Cristian, que es posible, o yo no creo, yo coincido contigo que lo normal sería continuar con ese doble pivote formado por Ramón y por Luis Muñoz y a lo mejor cambiarlo de cara al partido frente al Mirandés, que te va a exigir más físico. Hoy el Sporting sería más de toque. Sobre...
¿no? Similar, ¿no?
Sí, un 4-4-2, no creo yo.
Arriba y Quintana arriba. Podría ser, ¿no? Lo más apetecible. Bueno, ¿qué más ha dicho Sergio Pellicer?
Bueno, Sergio Pellicer ha hablado esto acerca del Sporting, su rival.
El Sporting es un equipo que ha conseguido 4 victorias seguidas y un equipo que consigue 4 victorias seguidas en esta categoría es tremendamente difícil. Significa el potencial que tiene, ¿no? A ver, es un equipo que también, como todos los equipos, tienen ciertos mecanismos muy, muy claros, sobre todo pues David es un entrenador que viene de la cantera del Español, con una filosofía muy clara en la cual está intentando poner ese juego asociativo, ese juego muy dinámico, ese juego sobre todo de jugadores de perdiendo su posición, el de intentar sobre todo el de atraer para poder luego manejar los espacios. Es un equipo que maneja muy bien, creo que todos los registros, y tiene sobre todo arriba mucho dinamismo, ¿no? Y luego es un equipo sobre todo a nivel defensivo muy solidario, en el cual nos va a llevar otro contexto de partido totalmente diferente al que pues con el partido de Zaragoza, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Málaga, que además Sergio Pellicer ha hablado acerca de un detalle bastante importante. Todo está estudiado, es decir, salga como salga hoy el Málaga, seguro que Gallego en el equipo sportingista sabe cómo va a salir el Málaga y Pellicer en el Málaga sabe cómo va a salir el Sporting. Dice que hoy está todo tan profesionalizado y tan estudiado que está todo muy mirado.
Nosotros, cada partido creo que es un partido totalmente diferente, un rival totalmente diferente, perfil de jugadores totalmente diferente, los entrenadores. Nosotros también estamos, sobre todo, no vamos cambiando en función de rival, vamos cambiando en función de los ajustes necesarios en los que nosotros pensamos en lo que en el partido y en los jugadores que podamos disponer. Yo creo que hoy en día está todo muy estudiado, está todo muy muy analizado, todos los cuerpos técnicos más allá echan muchísimas horas de estudiar al rival, de ver al rival, de ver dónde están las grietas, de ver dónde el potencial del rival, dónde te puede sobre todo lastimar.
Bueno, pues eso era lo que decía sobre ese detalle Sergio Pellicer. Más del entrenador del Málaga, por último, hablaba acerca de los que están con pruebas musculares, sobre todo el tema de Joaquín Muñoz.
Sí, Joaquín, pues junto con Joaquín, con todos los jugadores que podamos estar disponibles. Normalmente no vamos a hacer esta semana convocatoria porque vamos a entrenar hoy, también tenemos gente con golpes y esperemos sobre todo pues que nos pueda ayudar él como el resto, ¿no? Y el tema de los jugadores que están sobre todo en ese periodo de recuperación, sí que pensamos que tanto Orlando Sá como Cristo han hecho una semana un poco atípica también, porque no hemos podido hacer unas cargas de entrenamiento normal al jugar de domingo a domingo, pero sí que posiblemente pues puedan, aún no estando al 100%, puedan estar con nosotros, y si nosotros creemos oportuno que entren en convocatoria. El tema de Joaquín, tenemos que ser muy, muy cautos, porque al ser una lesión muscular y sobre todo por la situación que es y el perfil de jugador que es, pues esperemos también que pronto pueda estar, pero sí que es verdad que creo que esta semana no creo que esté, y a ver si pronto pues podamos tener una situación clara sobre él, ¿no?
Palabra de Sergio Pellicer. Veremos a ver cuál es el equipo que sale esta noche, 9:30, en el Estadio de la Rosaleda, y sobre todo que el Málaga sea capaz de vencer al Sporting de Gijón. 3:38, nos vamos hacia Asturias. Sintonía que nos lleva, como siempre, a conocer la última hora del rival del Málaga esta noche. Recuerda, el Sporting de Gijón, equipo que ha comenzado francamente bien la temporada, que tiene 13 puntos, que empezó como un tiro, aunque ha encajado en los dos últimos partidos, pues no ha conseguido conseguir los 3 puntos. Perdió en el derbi frente al Oviedo y empató la semana pasada, bueno, hace apenas 4 días, el domingo, frente al Club Deportivo Tenerife. Quiero saber cómo vienen los rojiblancos a Málaga, y esa última hora la sirve nuestro compañero en COPE Asturias, Carlos Andrés Llamas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ha empezado como un tiro el Sporting, si bien es cierto que en las últimas jornadas pues no ha conseguido la victoria, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, por lo que significa perder el derbi, como tú decías, y el partido del pasado domingo contra el Tenerife, que es verdad que el Sporting se adelanta, está incluso cerca de ganarlo, pero fue el peor partido, con diferencia de los seis que ha jugado. Así que, a lo mejor, después de ese gran inicio, con cuatro victorias seguidas, pues sí que ahora llega el equipo con alguna duda, sobre todo porque es que el domingo se vio muy superado. Salvó un punto, pero se vio muy superado en su campo contra el Tenerife.
Oye, con respecto al Sporting de la temporada pasada, tampoco hay excesivos cambios, ¿no?
No, es que el equipo es el mismo. Ha habido alguna baja, Molinero, Damián Pérez, pero fichaje solamente dos, el serbio Nikola Kumic, extremo, y el lateral izquierdo Saúl García. Solamente dos incorporaciones, porque el Sporting tiene muchos problemas con todo esto del tope salarial, pero sí ha logrado algo importante, Emilio, y es mantener la base que tenía. La pasada temporada, dentro del club, incluso también fuera, mucha gente pensaba que había equipo para más, por lo menos para haber peleado por la zona de ascenso, por el sexto puesto, ¿no? No lo logró, fue un Sporting muy irregular, con un rendimiento bajo, sobre todo de cara a gol, y esta temporada mantiene el orden defensivo con la misma plantilla. Es un equipo muy ordenado, solamente ha encajado dos goles en estas seis primeras jornadas, y luego a eso ha sumado por fin el acierto de Yuka, que sabéis que es un delantero del que se ha hablado mucho en la segunda división, que los entrenadores rivales siempre lo destacan, pero que le estaba costando marcar goles, y este año, aunque no lo ha hecho en las dos últimas jornadas, lleva cuatro, y ahora mismo el serbio es el máximo goleador de segunda.
Y aparte hay un detalle que me llama la atención, Emilio Carlos, sobre todo para Carlos la pregunta es, ha encontrado al mejor portero de la categoría, que es Mariño, sí. Y ahora sí le están entrando los goles de Yuka que no entraban en otros años, por ejemplo.
Sí, Bauti, no se puede decir mejor, es que lo de Mariño es un espectáculo, pero lo ha sido, como tú decías, estas temporadas. Sí. El Sporting sin Mariño, no sabemos dónde habría estado la temporada anterior o hace dos, ¿no? O sea, a lo mejor habría tenido incluso algún susto por la zona baja. Es un porterazo, viene además el domingo de hacer una parada impresionante en el último minuto contra el Tenerife. Y es lo que tú dices, si a esa fortaleza defensiva, y a Mariño, por supuesto, que cuando hay algún fallo defensivo siempre aparece, le suma el equipo por fin eficacia arriba, porque el Sporting, no esperéis hoy que sea un equipo dominador, ni un equipo que llegue mucho al área rival, pero hasta ahora, cuando está llegando, lo está aprovechando. Contra el Tenerife tuvo una y empató el partido. Contra el Almería, por ejemplo, fuera de casa, tuvo un par de ellas y ganó 0-1. Es una constante esta temporada que está aprovechando lo poquito que tiene, porque ese es el gran déficit de este Sporting. Por un lado, muy bien, está ordenado, buen trabajo defensivo, pero le cuesta muchísimo, le cuesta mucho crear fútbol ofensivo y llegar a la portería rival.
¿Qué novedades presenta el Sporting de Gijón para este partido? Había tres jugadores que estaban tocados. Parece que el técnico David Gallego solo recupera uno, ¿no?, para la convocatoria.
Sí, pero recupera el principal, que es Ababín, que no estuvo el domingo. Ha tenido una microrotura, se quedó, por suerte para el Sporting, en poca cosa. Babín es un hombre clave en la defensa junto a Borja López. Lo recupera y hoy va a ser titular en la Rosaleda. Cierto es que todavía no está Mar Valiente y no está Pablo Pérez, pero bueno, son jugadores que aunque estuvieran, no serían titulares hoy en el partido contra el Málaga. Y sí que se espera alguna novedad y algún cambio, porque son partidos muy exigentes, como seguro estáis comentando también en Málaga, muchos de forma consecutiva en estas dos semanas, y por ejemplo se espera que Guille Rosas, lateral del filial, pueda jugar su primer partido como titular hoy en Málaga. Debutó en el Tartiere unos minutos, pero hoy sería su primer encuentro como titular, y también se espera la presencia de Grajera en el centro del campo, otro chico de la cantera con muy buena pinta, pero claro, tiene por delante ahora mismo a Javi Fuego y a Pedro Díaz, así que podría apostar por este 11 del Sporting, con Mariño, por supuesto, en la portería. Defensa de cuatro para Guille Rosas, Babín, Borja López, y entraría Pablo García, no jugaría hoy Saúl. Por delante estarían Grajera y Nacho Méndez. La línea más adelantada para Kumic, el serbio por la derecha, Aitor por la izquierda, y en la media punta Manu García, y arriba Yuka. Es un 11 con cierta continuidad, pero sí que habría novedades, sobre todo en los laterales. Entrarían los canteranos Guille Rosas y Pablo García.
Por cierto, Emilio, para ir terminando, habló con los compañeros de Asturias, habló Marcelino Torontegui, que ya sabes que ha sido santo y seña del malaguismo. No está en el Málaga y va a ser su primer partido Málaga-Sporting-Sporting-Málaga, que se lo pierda. No sé cómo se encontraba Torontegui, Carlos.
Uy, me dio hasta pena casi hablar con él, porque era una llamada para animarle. Yo sabía que le iba a costar mucho esta visita del Sporting, lo está pasando mal, como sabéis, ¿no? Porque él quiere muchísimo al Málaga, y ahora, claro, desde fuera, pues sufre el pobre hombre. Acaba de ocurrir todo esto de su salida del Málaga, e incluso me dijo en la entrevista ayer, Bauti, que no va a ver el partido. Sí. Que su idea es, a la hora del partido, salir a correr por Málaga, porque es que cree que va a sufrir mucho si pone la tele, si pone la radio, si está pendiente del fútbol.
Ahora lo vamos a escuchar.
Totalmente, totalmente. Pues Carlos Andrés Llama, compañero de COPE Asturias. Gracias, como siempre. Genial la información.
Igualmente, un abrazo, compañero. Muchas gracias.
Abrazo fuerte, Carlos. Torrontegui, que habló en Cope Asturias, Javi.
Efectivamente, sí, habló con los compañeros de Asturias, lo que contaba, que a la hora del partido lo normal es que se vaya a correr y no escuche ni el partido.
Hoy
ni
lo va a tener más complicado con el tema de la lluvia.
Bueno, pero bueno
así se limpian las ideas.
Exacto, sí señor, lo escuchamos.
Que nada, no soy capaz todavía de poder ver un partido entero todavía, pues es, o sea, muchos años en un sitio, muchos años trabajando y bueno, luego se acaba y la verdad que es duro. Entonces, bueno, no podré, no quiero más, digo, porque a ver si ahora en vez de estar en el campo me va a dar un infarto estando en casa, entonces me desahogo y me voy a correr.
Un grande, sin lugar a dudas, Marcelino Torrontegui, que ahora está de profesor en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias de la Salud, y le mandamos un beso y un fuerte abrazo. Por cierto, el partido de esta noche, 9:30, desde las 9 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, lo pita Eduardo Prieto Iglesias, arbitrado al Málaga en 8 encuentros oficiales, 6 en primera, 1 en segunda y 1 en Copa, y hay que decir que el único partido que ha arbitrado en segunda al Málaga fue precisamente en la jornada inaugural de esta campaña contra el Tenerife, donde perdimos por 2-0. 8 partidos, 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Y ahora apuntamos este nombre, Javi, también, video arbitraje, que tal y como está la cosa, también hay que grabarlo a fuego. Jonander González Esteban.
Sí, señor.
Árbitro del video arbitraje. Recordamos la noticia que apuntamos hace algunos minutos. Málaga, Español, lunes 2 de noviembre a las 9 de la noche, tal y como está el patio entre Federación y Liga, hay lío a la vista. 3:46, hasta aquí el fútbol, a vuelta de pausa vamos con el baloncesto y el triunfo ayer de Unicaja por 17 sobre Brecha.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
¿Perrito con disfraz de hot dog? Like. ¿Tu mejor amigo en un atardecer qué? ¡Qué envidia! Va, like. ¿El SEAT que quieres? Like. Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En Alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
47 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos con el Unicaja de Málaga y el triunfo anoche frente a Brecha por 86-69. Un partido un tanto raro. Vimos la mejor puesta en escena de Unicaja en mucho tiempo. Bueno, también se puede comparar con la buena puesta de escena de otro partido de Eurocup frente al Metropolitan de Francia. Pero la de ayer, la verdad es que me gustó mucho, mucho más. Equipo que puso el candado atrás con una gran actitud defensiva y sobre todo lo que se espera de este equipo también. Rotación ofensiva, encontrando siempre a los tiradores abiertos y pronto llegaron las brechas en el marcador. 10-2 de salida, un Brecha que no era capaz de ponerle coto al Unicaja de Málaga y un Unicaja de Málaga que llegó a tener incluso al inicio del segundo cuarto una máxima diferencia de 31-12. Como digo, el partido estaba encarrilado. Comenzaron ya a hacerse las rotaciones en el equipo de Luis Casimiro. Y hombre, no es por cargar con el chaval, ¿no? Pero fue entrar Volodymyr Gerún, que de nuevo tuvo una actuación discretita y el equipo empezó a venirse hacia abajo. de la mano de Drew Crawford y de Kenny Cherry, poco a poco el equipo transalpino fue limando diferencias, parcial de 0-13, se llegó a colocar a 6, llegó el descanso con 6 arriba para el Unicaja de Málaga, parecía que la cosa no iba a ir a peor, pero en la reanudación Unicaja estuvo casi 5 minutos sin anotar y eso lo aprovechó el equipo de Vincenzo Esposito para tener incluso una renta favorable de 5 o 6 puntos. Al final el equipo se volvió a poner el mono de trabajo, volvió a tirar de defensa, emergió también la figura de Darío Brizuela y finalmente el Unicaja de Málaga se llevó el triunfo sin demasiados sobresaltos. Apareció también la figura de Francis Alonso, que durante un tiempo en el segundo y al inicio del tercer cuarto estuvo francamente errático en el lanzamiento de tres y al final acabó Francis Alonso con un magnífico 15 puntos. ¿Nombres a destacar? Pues hemos dicho el caso de Francis Alonso, el caso de Darío Brizuela, que es el máximo atador del Unicaja en la jornada de ayer y prácticamente en todos los partidos, casi 25 minutos en cancha, 17 puntos para él. Alberto Díaz, de nuevo, más de 30 minutos en pista. Su saldo es tremendo, 9 puntos y 8 asistencias y 2 robos. También muy buenos minutos de Rubén Guerrero. Ya decía el domingo que era quizás la mejor noticia del Unicaja. Estuvo casi 22 minutos en cancha, 6 puntos para él. De nuevo 8 rebotes, de nuevo acercando a los dobles dígitos en esa faceta para 15 de valoración. Y lo que ya no deja de sorprender es a Yannick Enzosa. 13 minutos y medio en pista, 9 puntos, 7 rebotes, los 3 tiros libres que tuvo los convirtió, recibió 4 faltas, acabó con 15 de valoración este chico que no tiene techo con solo 16 años. Y como digo, Gerún, 4 y medio, 2 rebotes es su mejor aportación. Y Carlos Suárez, que no termina de arrancar, no termina de entrar, estuvo 4 minutos y medio nada más que en cancha, 3 puntos, anotó el triple que tiró y acabó con 4 de valoración. Lo importante era el triunfo de Unicaja, que consolida su segunda plaza en este grupo de Eurocup, en un partido que no va a olvidar nunca Rafael Santos, el chaval de la cantera. Es el segundo más joven en debutar con la elástica de Unicaja. Insisto, solo 16 años, estuvo apenas un minuto en cancha y el tiro que tuvo en el último segundo lo anotó con un hombre de brecha encima, después de la asistencia de Francis Alonso. Victoria, al fin y al cabo, del Unicaja de Málaga. Luis Casimiro, Javi, imagino que satisfecho, ¿no?, con el triunfo de sus jugadores, aunque, insisto, no hay que sacar el champán, ni mucho menos, porque el Brecha no es el Armani Milán, ni es el Real Madrid, ni es el Panathinaiko, y porque el equipo tuvo muchos altibajos durante los 40 minutos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, y además él lo que hablaba era de administrar un poquito a todos los jugadores, que jugaran todos, claro.
Creo que seremos 14 cuando estemos todos recuperados, y yo lo que tengo que hacer es administrar los que estén mejor en cada momento. Y seguro que iba cambiando, ¿no? Ha habido jugadores que han empezado mejor, que ahora están algo peor, otros que han mejorado. La labor es de equipo, no podemos destacar ni señalar a nadie. Y la labor es de equipo, entonces tenemos que seguir trabajando en equipo y aprovechando lo que nos vaya dando cada jugador e intentar utilizar y explotar los que mejor estén en cada momento.
Eso era lo que contaba Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, que reconocía, Emil, una cosa que es verdad, que se vio en el partido, esa noria que tú hablabas, le complicó mucho el equipo italiano.
Estábamos parando el balón, ellos, ha habido un momento que se estaban intentando pasar la bola y nosotros estábamos muy bien en defensa, y ahí han cambiado su estrategia, han atacado en el poste bajo, han atacado con bote, han dejado de jugar tan colectivos, sino mucho más agresivos de forma individual, nos han hecho canastas en ese momento, no hemos sido capaces de contener, en el descanso lo decía, ¿no?, que había que ser más sólido en el uno contra uno, lo hemos mejorado en el segundo tiempo, pero es un equipo que yo siempre respeto a todos los equipos y no creo que siempre sea o mérito de nosotros o de mérito nuestro, sino que ellos también trabajan, juegan, y viendo el partido de Mornar ha sido calcado al partido que jugaron en Mornar. Primero Mornar se va muchísimo, como nosotros, pero ellos siguen, es un equipo con experiencia, siguen ahí peleando, siguen trabajando, al final vuelven al partido como lo volvieron allí y se volvieron a desfondar otra vez, en el sentido que el otro equipo también reacciona, hemos reaccionado, pero yo creo que ha sido principalmente porque ellos han cambiado su actitud y han atacado mucho más agresivo.
Eso era lo que decía Luis Casimiro en relación al partido de ayer y sobre todo de lo complicado que se lo puso el conjunto italiano. Está jugando mucho de base, como hemos visto últimamente, Brizuela con Alberto Díaz, Emilio. Esto no sé si es bueno, malo o regular. Pero
el propio jugador decía que no le gusta demasiado, claro, pero bueno, que hacía lo que podía.
Ayer había que preguntarle a él si lo reconocía, evidentemente, pero oye, el esfuerzo es total, ¿eh?
Bueno, yo creo que él está haciendo un esfuerzo para jugar de base. Él intenta llevar el equipo y luego jugamos cuando está Darío, como hemos hecho en el arranque del último cuarto, lo que hacemos para ayudarle a él es hacer un baloncesto más directo cuando él está de base, y con ese baloncesto más directo él se encuentra más a gusto y no realiza la función de base, pero sí de combo, de intentar generar y sobre todo finalizar. Y ahí ha interpretado muy bien el inicio del último cuarto, dando una asistencia a Rubén, penetrando hasta adentro porque ha cogido primero una vertiente, luego la otra con Tin, no han defendido bien, ha ido hasta adentro, luego pasándosela a Tin. Bueno, yo creo que ahí en el baloncesto directo él se encuentra más cómodo y está ayudando. Entonces tenemos que adaptarnos a las características de los jugadores, pero prefiero tener a todos los bases, prefiero tener a Alberto, prefiero tener a Gal, prefiero tener a Jaime, que ayudará al 1 y al 2, Dragan, ojalá estemos todos pronto con salud.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente el entrenador del conjunto malagueño, el técnico Luis Casimiro. También hablaba de que Casimiro se encuentra más sólido, ve más solidez al juego de su equipo. De ahí las últimas victorias.
Yo creo que todas las palabras que has usado, yo diría la de mayor regularidad. El equipo siempre ha entrenado bien, el equipo siempre ha tenido buen rollo, buena química. Repito, son unos chicos que se dejan entrenar y han entrenado muy bien siempre. Lo que hablábamos es que estábamos entrenando muy bien y luego no compitiendo tan bien como estábamos entrenando. Y yo creo que el seguir insistiendo, no cambiar nada, sino seguir insistiendo, darnos nuestro tiempo, ir cogiendo sensaciones, pues ha hecho que el equipo, bueno, pues esté ahora más sólido. Pero yo diría que ha sido la regularidad y el mantener las constantes para que los momentos buenos que también había cuando no ganábamos, que había momentos buenos durante el partido, los hemos ido alargando más en el tiempo, mayor duración, y eso yo creo que nos ha hecho, bueno, pues estar más cómodos y sentirnos mejor y el equipo cambiar de estado de ánimo.
Bueno, pues ese era el comentario de Casimiro, el entrenador del conjunto malagueño, que para terminar vamos a escuchar lo que contaba de los lesionados, por orden de aparición, como si fuera una película, Emilio, atentos.
Yo esperaba tenerlo para hoy, pero bueno, va.
Habla de Gerum.
Normal, Jaime va bastante bien, teniendo en cuenta que la operación fue muy grave, y el que más retrasado va es Dragan. Entonces, bueno, yo creo que si seguimos en este proceso, yo creo que los he ido aumentando cronológicamente como irán apareciendo.
Bueno, pues eso era lo que decía el entrenador del Unicaja de Málaga. Más detalles sobre el partido lo habla uno de los mejores, fue el mejor de valoración, que es Alberto Díaz. Alberto Díaz comentaba que está el equipo en una muy buena racha.
Pues sí, es verdad que hemos conseguido una buena racha, que era importante para nosotros, con esos altibajos que esperemos regularizar y creo que ahora en dinámica positiva donde tenemos que coger solidez.
De Alberto Díaz, hablando de esa buena racha, de la solidez, habla del grupo que está muy igualado.
No hay que mirar la clasificación. Queda demostrado que todo el mundo puede ganar a todo el mundo en este grupo. Hay un gran nivel y si vamos con esa mentalidad, pues estaremos muy equivocados y será el primer paso para perder.
Y para terminar, Emilio, se encuentra en el mejor momento después de que haya sufrido esas lesiones que ha tenido, ¿verdad? Ha tenido lesiones importantes. Y Alberto Díaz pues se siente evidentemente bien.
Bien, me siento bien. Físicamente me siento bien, con confianza. Es verdad que los compañeros me ayudan mucho pues dentro de la pista. Y bueno, me ha tocado asumir ahora este rol, pero esperemos que se recuperen lo antes posible.
Bueno, pues es lo que dice también Alberto Díaz, el jugador del Unicaja de Málaga. Por cierto, el rival del domingo es el Iberostar Tenerife. Desde las 12 te lo contamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga. El Iberostar Tenerife ha jugado un partido en la Liga de Campeones, la FIBA Champions, contra el Bakken Bears. He estado mirando, Javi, ¿dónde era el Bakken Bears? Me he tirado 10 minutos. Es de Dinamarca este equipo. Ganó 98-73, que no tiene ni puñetera dónde era este equipo. Pues bien, 98-73 en su último compromiso en la FIBA Champions. Y el otro día ganaba al Juventud de Badalona. Y por eso el Iberostar Tenerife es el líder de la Liga ACB. Por cierto, en baloncesto también nuestro ánimo, ¿verdad, Javi? Apoyo, solidaridad para el Club Baloncesto Marbella. Lo
hombre,
está pasando regular.
Y mira que tenemos ahí muchos amigos. Están todos, por ahora, sanos, ¿no?
Sí,
algunos de ellos sí, otros no.
Sí, pero los jugadores que dieron positivo, bueno, los miembros de la plantilla que dieron positivo parece que estuvieron un par de días más pachuchillos, pero ya de salud están bien, pero tienen que guardar evidentemente la cuarentena preceptiva y ya han tenido que aplazar el partido este fin de semana frente a Enrique Soler de Melilla. Y cabreo de Moli, ¿no, Javi? En la última jornada, porque una decisión arbitral les privó de la victoria frente al Viña del Valle de Valdepeña.
Totalmente, ¿no? Sí, porque fue un final un poco abrupto para el equipo malagueño y así se quejó, iba 3-3 y al final el gol del equipo del Valdepeñas.
Que si los árbitros, bueno, pues tienen errores, se puede equivocar, nosotros creemos que sí, ellos creen que no, pero después, claro, están las televisiones que lo echan y lo ve y cada uno puede interpretar, pero verlo en directo.
Es lo que decía Moli, el técnico del Viseu Kerumá Antequera, porque había una falta previa que podía haber sido un doble penalti, no se pitó y luego en la contra le metieron el 3-4. Bueno, te vas a quedar ahora con la noticia de España y el mundo y enseguida regresamos porque tenemos todavía varias conexiones abiertas. Ya sabes, el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, no te desconectes. Ocho minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas de nuevo. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya sabes, desde las 3 en punto de la tarde contándote lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Hemos dado completa información de todo lo que ha acontecido tanto para el Málaga. Insisto, juega esta noche 9:30 ante el Sporting. Desde las 9 te lo contaremos aquí en los diales de Cope más Málaga, en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y también hemos hablado, ¿no? Y la resaca de ese triunfo de Unicaja frente al conjunto, en este caso, del Germán y Leonesa Breccia. Don Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Te apetece que nos montemos en bicicleta? Hemos escuchado a Eric Frade con ese final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. ¿Te apetece que nos montamos en la bici y nos demos un garbeito por la Vuelta?
Hay que hablar de la Vuelta Ciclista a España, claro que sí. Hay que hablar de la Vuelta y hay que hablar de esa ronda española que en mitad de la pandemia, Emilio, pues fíjate cómo estamos. Pero claro que sí, claro que me apetece. Siempre es bueno montarse en una bicicleta, Emilio.
Pues venga, vamos ahí con la sintonía de la Vuelta de Ciclistas de España, la sintonía de este año de Carlos Baute. Como
un atleta, oh, oh. Estos días fueron más que complicados.
De oficial de la Vuelta Ciclista a España, que está pues disputando en el día de hoy pues su tercera etapa, desde Lobosa hasta la Laguna Negra de Vinuesa. Y tenemos un compromiso con la Vuelta Ciclista a España. Sabéis que este año pues no visita Málaga, no visita la región tampoco de Andalucía, pero quedábamos el pasado 12 de marzo en esos encuentros de comunicación y deporte que celebrábamos en la cadena COPE, que lo hicimos en el Teatro de Coim, pues en tener unos minutitos de radio con el director general de la Vuelta Ciclista a España, con Javier Guillén, pues para ver cómo está transcurriendo esta Vuelta Ciclista, pues un tanto extraña, ¿verdad? Disputándose en octubre con todas las medidas de seguridad establecida por el tema del COVID, y también queremos insuflarle ánimos a todo el pelotón ciclista de la Vuelta Ciclista a España. Javier Guillén, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, recuerda, ¿verdad?, aquella charla que manteníamos en Coín, aquí en la ciudad de Málaga, el pasado 12 de marzo, cuando empezaba ya a estallar el tema de la pandemia, cuando ya empezaban muchas clásicas del mundo del ciclismo a empezar a suspenderse, que cruzábamos los dedos que cuando llegara la Vuelta Ciclista a España todo estuviera solucionado. Pues al final hemos tenido que cambiar el guión, pero lo importante es que con estas circunstancias tan atípicas hoy se está desarrollando la tercera etapa de la Vuelta, ¿no?
Recuerdo bien ese encuentro, el último antes del confinamiento, porque eso fue un jueves y yo creo que nos confinaron ya el domingo. Bueno, muchas cosas han pasado. Desde luego, en aquel momento, cuando hicimos la charla, la Vuelta empezaba el 14 de agosto. Al final ha tenido que empezar el 20 de octubre, pero quizás esa es la mejor noticia, ¿no? Que en un año tan dramático y un año tan catastrófico, especialmente para los eventos deportivos y para todo el mundo a nivel general, pues es una buena noticia que hoy por hoy pues tengamos Vuelta. Ya hemos disputado dos etapas, vamos ya camino de la tercera y, bueno, pues la verdad, con satisfacción por estar aquí.
Oye, os ha cambiado un poquito, ¿no?, el recorrido que tenéis planteado. Ibas a salir de Utrecht, ibas a salir de Holanda, habéis empezado directamente en Irún, pero bueno, lo importante es que estáis ya en carretera y que os habéis adaptado a las circunstancias, ¿no?
Sí, la verdad es que era muy importante llegar a Irún. Era antes de eso, pues fuimos capaces de ajustar la carrera, pues tuvimos que renunciar, desgraciadamente, pero no quedaba otra. Las tres etapas de Holanda, restringimos el paso por Portugal y bueno, pues al final tenemos, yo creo que una carrera que para las fechas en las que estamos y de un calendario tan condensado, pues no deja de ser muy interesante. Yo creo que ya llevamos dos etapas bastante reñidas y de alguna manera pues ahora mismo la vuelta está, digamos, hemos empezado con una primera etapa de montaña que son donde estaba previsto que fuera la cuarta, pero eso no, digamos que nos ha permitido entrar ya como si lleváramos esas tres primeras etapas y desde luego ya hay bastante emoción en la general.
Desde luego que sí, lo que te iba a decir, no sé si es la vuelta más abierta que podemos disfrutar en los últimos años.
Bueno, no lo sé, para eso todavía quedan unas cuantas etapas. Desde luego los que están peleando por la general tienen todos mucho nivel, pero es verdad que yo ahora mismo no sabría apostar por un favorito, claro, sobre todo viendo cómo se ha venido desarrollando la temporada, pero está claro que el que tengamos a los líderes de los equipos ahora mismo, a Roglic, a Carapaz, a Enric Mas, pues eso da un juego muy, muy interesante.
Oye, Javier, cada tarde escuchamos el final de la vuelta aquí en la cadena COPE con nuestros compañeros, con Quique Iglesias y con la narración de Eric Frade. Nos hablan evidentemente de cómo ha cambiado todo, ¿no? Las llegadas a meta, con los micrófonos de percha y demás. Me imagino que también el protocolo para mantener la seguridad en todos los corredores, bueno, y en todo lo que engloba la Vuelta Ciclista a España, con trabajadores, operarios, medios de comunicación, organización de la vuelta, el protocolo será muy, muy exhaustivo y me imagino que lo tendréis que llevar todo a rajatabla, ¿no?
Sí, el protocolo es un protocolo muy exhaustivo, con muchísimas medidas de seguridad, con una definición muy clara de quién tiene que estar en cada grupo dentro de las burbujas que han sido definidas. Pero además de eso, lo más importante del protocolo es la autorresponsabilidad, es que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque al final Unipubli podrá poner las medidas, Unipubli podrá poner la inversión, pero si luego no somos cada uno de nosotros los que cumplimos, primero con las medidas sanitarias, el distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación, y segundo, con saber perfectamente cuáles son nuestras burbujas, con quién me tengo que relacionar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, pues al final nada de todo lo que esté diseñado funcionará. Esto es un trabajo conjunto, pero el éxito pasa por cada uno de nosotros.
Desde luego que sí. Bueno, es una vuelta también para los malagueños que se nos hace rara después de estar por aquí, por Málaga en los últimos años, con cuatro etapas de salida, nada más iniciarse la carrera. También hace 3-4 años con la salida en Marbella y también recorriendo buena parte de la provincia. Se nos hace un poco raro, Javier, no tener la vuelta por aquí, por Málaga.
Bueno, la verdad es que lo entiendo perfectamente, porque a mí también se me hace raro, dada la vinculación que tengo yo con Málaga, que todo el mundo sabe que es muy, 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 muy afín. Pero también es verdad que España es muy grande. Este año salíamos de Holanda y bueno, pues eso nos limitaba un poco la circunstancia de poder estar en el sur, pero bueno, estamos en el 20, también tenemos tiempo de pensar en el 21, y yo ya he dicho que si en el 20 ha habido mucho norte, pues en el sur tiene que haber, en el 21 tiene que haber bastante sur, y trabajamos para regresar cuanto antes a Andalucía, y ojalá que podamos recalar en Málaga también.
Ojalá sí sea y lo veamos el próximo año y con una circunstancia mucho más favorable en lo sanitario. Bueno, ahí tenemos por lo menos al representante malagueño, al ciclista del Cofidis, a Luis Ángel Mate, que va a ser la última vuelta que vaya a correr con este equipo, con el Cofidis. Lo tenemos ahora mismo en el puesto número 53 al Lince Andaluz. Javier, solo me sale de dentro desearos mucho ánimo, mucha fuerza en esta etapa y en esta vuelta tan atípica que estamos viviendo, y que ojalá el próximo año veamos la Vuelta Ciclista de España por aquí, por tierras malagueñas. Muchísimas gracias y ánimo.
Perfecto, muchas gracias a todos.
Gracias. Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España. Hoy se está desarrollando esa tercera etapa que va a acabar en la Laguna Negra de Vinuesa, una etapa francamente interesante. Mínimo alto en el camino y no abandonamos el mundo del deporte.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, seguimos avanzando en el programa de deportes aquí en la cadena COPE. Recuerda, ya les habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda, nos puedes sintonizar en nuestra página web cope.es/Málaga. Dejamos el mundo de las dos ruedas, pero vamos a hablar del mundo de las cuatro patas. Me resulta muy, muy interesante hablar de equitación, hablar del mundo equino y sobre todo de actividades que se están haciendo aquí en Málaga. Quiero hablar de la Escuela de Equitación Hípica Internacional, que la encontramos ahí en la zona de Churriana. Me ha puesto sobre la pista mi buen amigo Antonio Vera, de ABC Inmobiliaria, y me decía: Emilio, tienes que hablar con Iris, porque hacen unas actividades maravillosas para todo el mundo, hacen unas actividades incluso para los niños pequeños, para personas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de problema, que la verdad es que la historia te va a llamar mucho la atención. Y digo que aquí que nos ponemos a manos a la obra. Quiero saludar precisamente a Iris Janoski, que regenta y lleva todo el tema de la Escuela Hípica Internacional de Equitación aquí en Málaga. Iris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hablamos de hípica, internacional, una escuela de equitación que tenéis ahí en la zona de Churriana. Oye, no sé por dónde empezar, Iris, porque hacéis un montón de actividades con niños, con adolescentes, con adultos. ¿Tanta gente se acerca al mundo de los caballos?
Sí, es que eso no tiene edades. Aparte, es que, hombre, que es un deporte muy bonito porque no es solamente el rato que tienes que montar, es que estás unido hacia un animal y tienes que conocerlo muy bien para disfrutar de este deporte. No es solamente montar el ratito. Es una cosa que de verdad que es preciosa y está accesible para todo el mundo, de todas las edades. Bueno, la niña más mayor que yo he tenido hasta ahora, perdona, que sí, es de 80 años.
un chaval, Iri. Un chaval, sin lugar a duda. Iris, empiezo por lo último que decías. Es asequible para todo el mundo, ¿no? Que muchas veces decimos, hoy caballo, no sé cuánto, mucho dinero, no me atrevo. Es asequible para todo el mundo, ¿no?
Sí, es asequible para todo el mundo. Es que hoy ya no es un deporte como antiguamente se ha dicho por élite, ¿no? Es que ya es asequible para todo el mundo. Todo el mundo puede montar. Y que una vez a la semana, su clase y tal, es como cualquier deporte. La única cosa, allí trabajas con un animal, que es encima una cosa que es precioso y tiene pues hasta cosas de terapia para la gente. Eso está súper bien.
Es lo que te iba a comentar. Vamos a hablar, Iris, de que tenéis también competiciones este fin de semana, tenéis campeonato de Andalucía de RAI, pero quiero centrarme precisamente en lo que me decías, en el tema de la equinoterapia. ¿Qué le aporta a la persona que tenga algún tipo de problema en la equinoterapia y, sobre todo, cómo trabajáis, cómo interactúa el caballo con la persona?
Mira, para empezar, el caballo tiene una temperatura más alta que nuestra temperatura corporal. Entonces, no montan, la mayoría de los niños no montan en una montura, montan con unos areos, con unos sudaderos y tal, y para que les entren sus piernas, más por cuando tienen unos espasmos, entra el calor del caballo para que relajan sus músculos y se pueden trabajar. Y luego, pues, las cosas de la autosuficiencia es increíble. Yo tengo niños autistas que, por ejemplo, empezaban, pues me tiraban un pendiente, se tiraban al suelo, pero no porque son agresivos, no, que son porque no los entendemos. Ellos están en su mundo y nosotros somos los raros. Entonces tenemos que encontrar un lugar y una puerta para entrar, para conocerlos y para comprenderlos. Y yo con los autistas, vamos, algo increíble, increíble. Tengo un niño que se llama Martín, que lo puedo decir, uh-huh, que era este caso. Y hoy Martín viene, da un beso, se pone un casco solo, se pone el chaleco y monta solo a su caballo en los tres aires, quiere decir al paso, trote, galope. Y así están muchos otros niños que tienen dificultades con parálisis cerebral y que no pueden mover bien las piernas, y con los ejercicios de piernas que se abren mucho más, se tensan, y con el calor del caballo, pues mejoran muchísimo su andar. Bueno, los niños de la equinoterapia es que son mis niños, es que de verdad que y mejoran todos.
¿Y siempre interactúan con el mismo caballo? ¿Siempre están con el mismo caballo?
No, hago la equinoterapia según el niño. Tengo varios caballos para la terapia. Según el niño, lo que necesita, pues yo sé qué caballo tengo que utilizar.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, también digo que hay gente que se acerca no solo para estar con el caballo, el contacto con la naturaleza, la equinoterapia, como bien decía, sino que también incluso hay competiciones. Me he quedado bastante sorprendido con lo que me contaba Antonio de los campeonatos de RAI, que 60 kilómetros a caballo, incluso 160 kilómetros a caballo.
Sí.
Madre mía, qué aguante tiene que tener el jinete y qué aguante tiene que tener el caballo, ¿no?
Hombre, los caballos, ten en cuenta que son atletas. Los entrenamos, que tienen que tener un buen corazón. Normalmente son las razas, son árabes y angloárabes, y un entrenamiento. El domingo vamos a Córdoba y vamos con 8 alumnos nuestros. Y encima pues corremos campeonatos de Andalucía, por ejemplo, Belén Torres y Nacho Torres, pues son medalla de oro y medalla de bronce del año pasado. Y niños que ganan la Liga Andaluza y han estado en representación de Andalucía con más alumnos nuestros, con Álvaro, Chloe y Alba, que han estado en Valencia representando a Andalucía. Y los más pequeños, pues, que van a estos campeonatos son 10 años y corren 60 kilómetros campo a través. Eso se dice fácil, ¿eh?
Madre
y encima ganan.
Madre mía, es
algo alucinante. Y en los RAI dicen siempre el caballo hace todo, ¿no? Tú tienes que entrenar el caballo y luego te paran cada 20, 30 kilómetros según la carrera, te para un equipo de jueces y veterinarios y tu caballo tiene que estar perfectamente para poder seguir correr. También cuando finalizas una carrera, si tu caballo no está perfectamente y apto para seguir carrera aunque ha terminado, pues todo el esfuerzo entonces ha sido para nada, te eliminan y ya está. Y en el deporte hay que saber ganar y saber perder. Y nuestros niños pues entrenan fuerte, gordo y duro y con mucha disciplina. Y cuidan a los animales al máximo. Es una atleta.
Desde luego que sí, vaya valores, ¿verdad? Que imprime este mundo, ¿eh?
Es que luego sabes que son niños que, aunque son ganadores de campeonatos, de tal, es que luego ayudan a los niños discapacitados, ayudan en la equinoterapia. Se les cambia un poco el chip social, porque yo pienso siempre, pues estos niños, y los padres me lo comentan muchas veces, que están comiendo en un chiringuito, que ven a una familia con un niño que pues, tiene quizás una parálisis cerebral y se le cae la baba, pues ellos se acercan directamente para saludarlo cariñosamente y tal. Es también un aspecto social, pienso yo, muchas veces, porque esas familias ya en ti pasan lo suyo. Encima, que no hay que mirar para el otro lado, es que lo que hay que hacer es apoyarlos, ayudarlos y entregarlos.
Desde luego que sí. Iris, la última, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros para probar esta experiencia?
¿Cómo
se pueden poner en contacto con vosotros, los que nos estén escuchando a la de la tarde para probar?
Mira, Hípica Internacional, Camino de la Sierra, 79, en Churriana, y mi teléfono es 695-10-48-48.
pues anotado queda. Iris, que me encanta esta experiencia, estaremos muy pendientes de vuestras actividades. Muchísimas gracias por atendernos.
Nosotros, pues muchas gracias por atendernos y por llamarnos y darnos esta oportunidad de que podemos hablar un poco. También la gente nos puede encontrar como Hípica Internacional en Facebook y en Instagram.
Estupendo,
y si me permites, ¿sí? Quiero mandar un beso muy grande a Antonio, nuestro guerrero, que ha tenido un accidente y iba a correr el domingo, y que sepa que todo el equipo rojo va a correr el domingo por él.
Pues venga, todos nos unimos con Antonio, claro que sí. Iris, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Y veniros cuando queráis.
Estupendo, gracias, Iris, gracias.
Venga, un beso muy grande.
Adiós. Pues tenemos una cita, ¿verdad? En ese Club Hípica Internacional y la de cosas que hacen. Por cierto, para ir terminando, antes de irnos con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Noticia de última hora, y es que el juzgado de instrucción número 14 de Málaga ha citado para la jornada de mañana, en calidad de investigados, que no de imputados, de investigados, a 4 personas relacionadas presuntamente con irregularidades en la compra de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Hay que decir que algunos de ellos ya incluso fueron detenidos en su momento, se les prestó declaración, y vamos a ver mañana qué sucede en esos juzgados de instrucción número 14, pero estamos hablando de 4 personas que estuvieron en el Málaga Club de Fútbol en su día, en 2015, el vicepresidente ejecutivo, el director general adjunto, el jefe del departamento jurídico y el jefe del departamento financiero del Málaga Club de Fútbol. Así que a partir de mañana a las 10 irán tomando declaración, y en como si fuera a contrarreloj, cada media hora irá pasando cada uno de ellos por los juzgados de Málaga. Así que noticia de alcance, noticia importante, Javi, veremos a ver si sí, para toda esta situación, ¿eh?
Sí, sí, porque ya estuvieron detenidos, ya estuvieron detenidos, prestaron declaración y ahora les llama la jueza a que vayan de nuevo a declarar estas 4 personas que pertenecieron al club y que evidentemente pues van a tener que vérselas con la jueza que está instruyendo el caso Altani. A ver cómo
de
acaba
momento
todo.
Investigados, sí, sí. Veremos si sale alguno imputado o no. 4:29 de la tarde. Nada, en apenas 30 segundos ya comienza Buenas Tardes Málaga con nuestro querido Pedro González. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas